en Así las Cosas.
Es muchísimas mochilas, ¿eh? No crean que es una o dos mochilas, son muchísimas mochilas las que están. Miren. En la página María Rubio, en la página, en la información de la página, hay números telefónicos, hay dos números. Ahí pueden marcar a cualquier número. Bueno, miren, aquí ya les mostré lo que es la ropa, lo que es el lugar donde supuestamente estaban, donde los tenían, aquí ellos dormían.
Así las cosas.
7:29 y ya les decía la semana pasada, antes de cerrar la semana, nos fuimos nuevamente con nuestro equipo allá a Jalisco, a W Radio Guadalajara, y nos daban el reporte pues de esto que se da a conocer. El rancho La Estanzuela era un sitio de unos 5,000 metros cuadrados en el municipio de Teuchitlán, donde el cártel Jalisco Nueva Generación adiestraba a jóvenes que engañaba con falsas ofertas de empleo y donde criminales asesinaban a quienes no resistían o desobedecían. Este predio, ubicado a unos 60 kilómetros al oeste de Guadalajara, ya había sido intervenido por las autoridades ministeriales de Jalisco en septiembre pasado, aunque no fue revisado de manera minuciosa, con el argumento de que era muy grande. Y bueno, pues las imágenes que han salido de ahí francamente son del horror, son de esas cosas que uno no puede dejar pasar, y sobre todo no puede uno convertir simple y sencillamente en paisaje de, ah, bueno, esto sucedió y sucedió por allá en Guadalajara y bueno, ni modo, es el México violento. Justo por ser el México violento tenemos que detenernos en ello. Ya les recomendaba hoy la columna de Héctor de Mauleón, precisamente en el diario El Universal, donde habla de esto, de lo que sucedió por allá. Y tengo una línea a Ulises Ruiz, él es reportero de AFP. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gaby. ¿Cómo estás?
Bien. A tus órdenes. Gracias, Ulises. Pues sé que tú llegaste también por allá y pues tuviste la oportunidad, ya vi el material que también publicaste, tuviste la oportunidad, pues ahora sí que de entrar también a este lugar. Ulises, cuéntanos un poco qué fue lo que viste.
Mira, para empezar, yo acompaño normalmente o continuamente al colectivo Guerreros Buscadores.
Okay.
Al igual que otros colectivos, ¿no? Uh-huh. Ellos nos dan una orientación de que van a hacer una búsqueda y todos los días, todos los colectivos encuentran un cuerpo, todos uh-huh. los días. Si no es un colectivo, es el otro, y nos pasan el reporte, ¿no? Estamos uh-huh. en tal lugar, estamos en tal ubicación, encontramos estos restos humanos, cuerpos completos, calcinados, hornos, etcétera. Entonces, yo dándole continuidad con Guerreros Buscadores, uh-huh. El día 5, el miércoles, uh-huh. días antes me habían dicho que iban a hacer una búsqueda el miércoles. Entonces dije, bueno, los puedo acompañar como en otras ocasiones. Sí, adelante, vamos. Okay. Y llegamos la visita era, o el recorrido era a Teuchitlán, ¿no? Uh-huh. Llegamos al rancho, es una cantidad como de 30 personas las que llegaron del colectivo uh-huh. con la intención de buscar, pues, a sus desaparecidos, ¿no? Sí. Ellos tenían un reporte anónimo sobre que ahí había restos de personas, ¿no? Y había pasado algunas cosas. La fiscalía, en la práctica, había intervenido el lugar en septiembre y dijo que no había encontrado nada. Ellos llegan desde temprano, todo el día están trabajando y pues encontramos cuerpos con ropa, zapatos, calcetines, desodorantes, cosas personales, libretas.
¿Qué cosa?
Muchas libretas con datos, información, apodos de cómo les ponían, qué comían, qué cantidad de ropa, qué cantidad de comida compraban, qué tipo de comida. Había una libreta que decía especificaciones de mi arma, es cuerno chivo, así asado, o funciona así, asado, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en otra área, esos son tres cuartos grandes donde había este tipo de situaciones. Uh-huh. En otro cuarto había una cocina que parece que era como una cocina de los jefes, había unos baños que parecía que eran de los jefes, porque había otras áreas que eran como más públicas y más, pues, inhumanas, pues, ¿no?
Sí.
Al fondo había otros dos cuartos donde había restos de prácticas de tiro. En la parte del terreno hay una parte donde había cables con púas para que hicieran ejercicios pecho tierra, llantas para hacer ejercicios, como una área de adiestramiento, ¿no? Uh-huh. Literal.
Sí.
Pasaron varias horas y no habían encontrado nada. De alguna manera, hay diferentes tipos de búsqueda, ¿no? Sí. Hay una que tienen una varilla que entierran, la varilla huelen, y si cuando huelen, huele pues arrestos, rascan y empiezan a buscar. Uh-huh. Eso no lo encontraron tan fácilmente, sino cuando cerca de las 2 de la tarde empezaron a rascar casi en el centro del lugar. Es grande, realmente sí es grande. Uh-huh. Empezaron a rascar y fue como empezaron a encontrar los crematorios, ¿no? Lugares donde al rascar, yo creo que unos 40 centímetros, 50, empezaba a ver como una plancha de huesitos y restos humanos, ¿no? Cremado, o sea, mínimas situaciones, y empezaron a rascar en 3 diferentes puntos, que fue donde se especifica que son 3 crematorios. El lugar es enorme, en realidad es muy grande. En las fotos que yo hice con dron se alcanza a ver la dimensión. En septiembre y octubre, uh-huh, ahí estaba sembrado caña. Entonces, la perspectiva del lugar se veía diferente, se veía oculto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la caña tiene una altura y visiblemente no lo ves a la distancia. En esta ocasión, como ya cortaron caña y ya quemaron, se ve relativamente visible el lugar, aunque no es de fácil acceso. Es terracería, tienes que entrar por un camino de terracería, una cantidad de kilómetros, y encuentras el lugar, ¿no? Entonces, la búsqueda de guerreros buscadores, en este caso, dio resultados positivos, ¿no? Y el sentimiento de ellos es de frustración, de coraje, ¿no? De vergüenza sobre que la fiscalía estuvo ahí, no encontró dijo que no encontró nada, y todo estaba ahí, pues, ¿no? O sea, es como muy inverosímil el tema de una cantidad tan grande de evidencia, se haya quedado desde septiembre, ¿no? Y nadie la haya movido o haya aparecido un día antes que nosotros llegáramos, ¿no? Que es muy difícil.
Sí, y en esto, Ulises, tienes toda la razón. Es decir, el malestar de la gente es además perfectamente comprensible, ¿no? Es decir, bueno, ya habían estado ahí, no habían encontrado nada. Si dices, bueno, pues se sembraba caña, pero de todos modos, bueno, pues una mínima investigación podía haber dado algunos otros resultados. Y eso, otra vez, como esta indolencia frente a lo que sucede. Tú que, como dices, acompañas a colectivos de búsqueda desde hace mucho tiempo y has visto muchas cosas, esto que viste en este rancho, ¿de qué te habla, Ulises?
De una descomposición total, ¿no? Del tema de la sociedad, del tema del gobierno, ¿no? Si bien en este caso, y no tratando de defender, sí tuvo que ver con el sexenio pasado de Enrique Alfaro, ¿no? Sí. La fiscalía de Enrique Alfaro, que fue inepta en muchas situaciones, pero fue ineptitud tras ineptitud tras ineptitud, ¿no? Porque ellos mismos se hicieron como el harakiri. ¿En qué sentido? No ubican los lugares, y cuando los ubican los intervienen, y cuando los intervienen dejan evidencia o no intervienen bien, y tarde o temprano piensan que nadie va a regresar y piensan que nadie va a pensar que ahí puede haber algo más o que haya una denuncia más grande, ¿no? El tema de la sociedad en la que nos encontramos, Jalisco es el estado número uno en desaparecidos, 14, 15 desaparecidos diario, ¿no? Es una cifra impactante, pues, ¿no?
Sí.
México es un lugar de desaparecidos cuando no está librando una guerra con otro país, y dices tú, ¿cómo es posible que en México, en este México, esté desapareciendo tanta gente diaria en un solo estado, pues, ¿no?
Sí.
Y que no se haga nada, absolutamente, ¿no? Y indudablemente el malestar de los colectivos es razonable, ¿no? Indira Navarro, que es la líder de Guerreros Buscadores, estaba indignada, estaba enojada, estaba queriendo decir, ¿qué pasa aquí, no? O sea, la autoridad cree que somos tontos, o sea, cree que nosotros no vamos a buscar a nuestros desaparecidos. Ellos indudablemente tienen a alguien que todos los días van y salen a la calle a buscar, porque tienen esa necesidad, es un ser querido. Cualquier persona que tuviera una persona desaparecida va a intentar buscarla. Y el tema de gobierno es que ellos no tienen a ninguno, ¿no? Entonces, como no tienen a ninguno desaparecido, pues que los busquen otros, ¿no? Sí. O es una manera de ocultar el desastre en el que estamos totalmente metidos, pues, ¿no?
Y además con todo lo que se ha sabido ya desde hace tiempo, Ulises, de Jalisco, y hablamos ahorita de Jalisco por las condiciones, pero podríamos irnos a otros estados, pero hablamos de Jalisco por cómo brincan también estas historias y son necesarias. Pero a ver, la forma como, por ejemplo, reclutan a jóvenes, que les ofrecen trabajo, el papel que están jugando, por ejemplo, las estaciones de autobús, el cómo literal pues los convocan, los jalan, supuestamente para que chambeen y después pues entonces entran a estos espacios. ¿Te acuerdas de estos jóvenes también de Lagos de Moreno y tantos otros más, allá en el estado de Jalisco, que son levantados a la fuerza o llevados a la fuerza o son reclutados, digamos, bajo el engaño de que les van a ofrecer un trabajo para que luego lleguen a estos espacios y son adiestrados de una manera brutal? Porque ha habido testimonios de quienes han sobrevivido y quienes han logrado salir de ahí, pocos, pero hay algunos testimonios, y que luego cuando uno ve estas imágenes de la cantidad de zapatos y de ropa y de todo lo que encontraron ahí, o sea, es como tú dices, es el quiebre total de una sociedad que ha permitido que suceda, de autoridades que están coludidas y de la indolencia de no querer resolver algo que podría resolverse, o yo ya no sé si todavía, Ulises.
Yo creo que no. Digo, indudablemente, desgraciadamente uno sabe y ve que todo está a la vista, ¿no? O sea, no es imposible que el gobierno diga, pues es que no sabemos cómo estaba el asunto, o no sabíamos que existen, o que pasa y existe. Está podrido desde lo municipal, ¿no? Desde los policías municipales, desde el estatal y desde el federal. O sea, a los tres niveles se alcanza, ¿no? Yo, para la AFP, que es con quien trabajo,
sí,
he podido cubrir este tipo de cosas, ¿no? Me tocó lo del call center, me tocó esta escena, me tocó ya dos hornos que los colectivos han encontrado, otros colectivos que han encontrado. Insisto, todos los días, créeme, todos los días los colectivos dicen, encontramos madres buscadoras, corazones por nuestros desaparecidos. Todos los colectivos, todos los días salen a buscar. Otros son más activos que otros, ¿no? Guerreros Buscadores, me queda claro que te quiebra el verlos todos los días cargando un pico, cargando una pala, cargando una varilla. Y dices tú, ¿cómo es posible que a uno que los ve, uno que los ve todos los días en la calle, la sociedad se ha vuelto un poco inhumana, pues, ¿no? O sea, claro, no somos empáticos, pues ellos tienen desaparecido, chido por ellos. No, sí, o sea, también es un problema
no,
nuestro,
la frase,
ya nos
claro,
va a cansar, ¿no?
O la frase de, seguro en algo andaban, ¿no? Es una manera
de revictimizar
a las víctimas, de decir,
claro,
si los desaparecieron, en algo andaban. Hasta que desaparecen a alguien que dices, no andaba en algo, ¿verdad? Y además, digo, nadie debería desaparecer simple y sencillamente. Esa es una cosa que deberíamos de tener ahí muy claro. Ulises, para cerrar, y además de, pues ahora sí que felicitarte por el trabajo que haces siempre, además con una
Gracias.
Mirada muy empática, que ahorita ya lo estamos compartiendo en a través de nuestras redes sociales. A ver, ¿tú qué tanto has visto? Como dices, has acompañado a buscadores de hace tanto tiempo, además, ¿con qué imagen te quedas particularmente de esto que viste cuando entraste a este rancho en donde se estaban exterminando personas?
Mira, principalmente yo siempre habíamos escuchado las historias de que había estos lugares, ¿no? Centros de reclutamiento donde adiestraban y hacían diferentes actividades y las personas que no obedecían terminaban bajo tierra literal, ¿no? Entonces, eso fue lo que vi exactamente. Vi un lugar donde ya no es un cuento, no es una historia, es la realidad. Había todas las evidencias de que era un centro de reclutación, que ahí estuvieron una cantidad de personas incalculable, ¿no? Las condiciones en las que se encontraban y que si bien no es que esté tan oculto, pero está a la vista, ¿no? O sea, la gente, tú puedes llegar al lugar, pues, ¿no? Y la autoridad no lo vio, pero esa parte en la que la historia, ahí viene el coco y quién sabe dónde está, esta vez lo pude ver, ¿no? Ahí estuvo y ahí estaba. Y los familiares de personas desaparecidas lo ven, lo viven, ¿no?
Claro. Gracias, Ulises, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Abrazo de vuelta. Muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Día.
Es Ulises Ruiz, reportero de AFP. Él fue de los que, bueno, como ya escucharon, acompaña a estos colectivos de búsqueda y por lo tanto cuando llegaron ahí, pues él también pudo entrar después con ellos. Escuchábamos en el separador la voz de una de las integrantes de Guerreros Buscadores que encontraron ahí este campo. Y bueno, pues las imágenes son realmente brutales, ¿no? Hay algunos testimonios, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno que reportó Reforma. Dice, el muchacho contó que respondió a una oferta de trabajo en la nueva central camionera de Tlaquepaque, después fue reclutado. Su caso es similar al de decenas de jóvenes de Jalisco y otros estados que desaparecieron en esa terminal y cuyos familiares señalaron que habían ido a buscar empleo. Indicó que ese predio era el lugar donde se concentraban los jóvenes recién reclutados. Ahí vivían durante el primer mes de cautiverio y pasaban sus pruebas de iniciación. Se les seleccionaba para posteriormente mandarlos a las distintas plazas, por lo que era el primer campo de adiestramiento al que se enfrentaban. Y ahí el tema era que, o sea, si no pasaban las pruebas, parte de las pruebas era también que se tenían que asesinar entre ellos. Confirmó la existencia de hornos crematorios clandestinos. Los cuerpos de los jóvenes que iban muriendo, no solo a causa del duro entrenamiento al que eran sometidos, sino también víctimas del hambre, el sol, el estrés y los castigos corporales. En fin, no podemos de verdad dejar de horrorizarnos frente a estas imágenes. Los zapatos, la ropa, los apuntes, las carteras, por ahí había credenciales de lector, por ahí había un montón de cosas. Y es eso, el horror ahí en este lugar, no tan lejos de Guadalajara, nos lo decía nuestro reportero precisamente el viernes pasado.